Bonjour, je vais vous présenter une copie d'un Coran fait par un musulman espagnol, l'Arem 1518, à la région de Valence, à l'Espagne. Je vais faire la présentation en espagnol, comme a dit Nuria, mais j'espère que les images que je vais vous présenter seront suffisantes pour montrer l'importance et les valeurs de ce manuscrit. Ce manuscrit, en espagnol, j'ai dit. Es un manuscrito que perteneció a la colección del orientalista alemán Wittmann Stetter y que se conserva en la Bayerische Bibliothek de Múnich. Se trata de una copia completa del Corán fechada en la ciudad de Bayús, en la comarca de Valls d'Albaida, cerca de Xàtiva, en Valencia, en el año 1518. Este manuscrito se conserva actualmente en la Bayerische Stadtbibliothek de Múnich bajo la asignatura Códec Àrab 7. Se trata de una copia anónima de 201 folios, medida 28,5 centímetros por 19. Las líneas en los folios alternan entre 19 y 20 líneas por folio. Escritura es magrebí y está totalmente vocalizado. Aunque las aleyas no están numeradas, existen dos señales gráficas que delimitan los grupos de 5 aleyas, una caracola, y de 10 aleyas, un círculo. Vamos a verlo aquí con mayor precisión. Y lamentablemente solo tengo imágenes en blanco y negro. Esta es la única en color para mostrarles cómo está escrito. La vocalización es en rojo, como ustedes pueden ver. El sukun y el tashdit en azul. Y el hamsa, un punto amarillo. Los símbolos para el final de aleyas, o para grupos de aleyas, son la caracola, el círculo, como ustedes pueden ver, y los tres puntos. A los márgenes hay los medallones para marcar los hips en colores. Algunos al final del manuscrito no están acabados de pintar. Y luego hay manos y subrayados señalando las partes más importantes del texto para la persona que estudió este manuscrito. Lo importante de este manuscrito, como ya ha dicho Nuria, es que está repleto de traducciones interlineales y comentarios a los márgenes en tres idiomas. Tenemos comentarios en los márgenes en latín muy abundantes y a veces muy largos y detallados. Tenemos otros comentarios al margen en catalán, normalmente más cortos y no muy abundantes. Y luego tenemos alguna aclaración, pequeños comentarios en castellano también al margen. Esto por lo que hace los márgenes. En el interior del cuerpo del texto, la mayoría de las traducciones interlineales en comentarios están en catalán, luego sigue, en segundo lugar, las que están en castellano, y finalmente hay alguna traducción, muy pocas, en latín. Veámoslos concretamente en un ejemplo de la sura 5 al Maida. Por ejemplo, en el ejemplo de esta sura tenemos que hay 76 traducciones al catalán, 21 al castellano y solo hay dos palabras traducidas al latín. Para verlo aún más claro, veamos el ejemplo de las suras 100 y 101. Si vemos la traducción, todos estos textos son los que están traducidos al catalán. Al castellano es que hay unos pocos, no pocos, sino menos que en catalán. Y luego tenemos el problema en color verde de las palabras que se utilizan igualmente en catalán o en castellano, por eso no podemos saber si el traductor en ese momento estaba traduciendo al catalán o al castellano. Bien, seguimos. Volvamos a ver aquí los comentarios, como he dicho antes, en latín muy largos y abundantes, en castellano, como este que vemos en medio, el comentario al título de la sura Asafes, ¿no?, que dice cosas ordenadas por los ángeles, son, como he dicho, comentarios muy cortos. Y en catalán vemos que los comentarios son un poco más amplios. Importante es que muchos de los títulos de las suras en este manuscrito están traducidos. Bueno, no muchos, una treintena, no exageremos. Una treintena de los títulos de las suras están traducidos. Y también tiene, como ustedes pueden ver, la transcripción del título árabe, algunos. Tenemos 15 títulos traducidos al catalán, como esos tres que vemos, de Les Abelles, La Formiga, El Consell. Tenemos 13 títulos traducidos al castellano, ejemplo, La cueva o Cosas ordenadas por los ángeles abajo, y tenemos 6 títulos traducidos, no sabemos si al catalán o al castellano, porque las palabras son equivalentes tanto en catalán como en castellano. Veamos. Importante en las copias de los manuscritos del Corán es los títulos de las suras utilizados. Como el profesor de Roche y el profesor Arias en un artículo, Reflexión sobre la catalogación de ejemplares alcoránicos, dijeron y propusieron, sería muy importante que cada vez que se describe un manuscrito de copia del Alcorán, se haga una relación de todos los nombres de las suras que tiene para poder observar estas variaciones. Dado que las variaciones a los títulos oficiales de la sura que están a la derecha nos pueden indicar o ayudar a crear filiaciones entre los manuscritos o ayudar a identificar de dónde procede un manuscrito que no sabemos de dónde procede por tradiciones locales, regionales o tradiciones jurídicas o por el hecho de una determinada época que se utilice más un título que otro. Bien, como digo, vemos que hay 9 ocasiones que utilizan nombre de sura que no es el de la versión oficial. En el artículo del profesor de Roche hace un listado de 9 manuscritos con las diferentes variaciones en las suras que ocurren en esos manuscritos. Yo he comparado las variaciones que tenemos aquí en el manuscrito de Bayeux con las que ofreció el profesor de Roche con el profesor Arias. Y el resultado es que en 8 ocasiones coinciden estas variaciones con el manuscrito 196 de la Dar al-Kutub de El Cairo, que procede de Valencia. Es decir, que tenemos un manuscrito del siglo XII que coincide en las variaciones casi completamente con un manuscrito del siglo XVI. O sea, una tradición que parece que en Valencia se mantuvo largo tiempo, al menos entre un determinado grupo de copistas o de gente. Luego, el manuscrito de Bayeux coincide en 5 ocasiones con otros 4 manuscritos de los del listado, 2 procedentes de Málaga y 2 de la Biblioteca de París, que no sé, no, 1 de la Biblioteca de París y 1 de la Biblioteca Nacional de Madrid del siglo ya XVII. Pasemos a la siguiente. Aparte de las variaciones en los títulos de las suras, también podemos observar, y es interesante para afiliar diferentes manuscritos cuando las hay, las traducciones. Y destaca en el manuscrito de Bayeux la traducción del título de la sura número 96, que escribe Al-Alaq, pero traduce como la pluma, la plume. Esta traducción no es la habitual normalmente en español, ni es el título habitual para esa sura. Pero ahí tenemos otros textos donde en español de la misma época donde se traduce también esa sura como la pluma. Tenemos el texto de Juan Andrés, que era de Xàtiva, de la provincia de Valencia, era un musulmán que se convirtió al cristianismo y hizo un libro contra el Islam, Confusión de la secta mahomética, y en este libro él también da la traducción de este capítulo como la pluma. Aparte, tenemos el manuscrito de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, la única traducción completa del Corán al castellano que conservamos, en el que se traduce el título de esta sura como la escritura, que viene a ser lo mismo, la plume, l'écriture. Vemos aquí el texto de Juan Andrés, subrayado en rojo, el cual capítulo se llama Capítulo de la pluma. Juan Andrés publicó este libro en el 1515, el Alcorán de Al-Bayeux desde 1518, estamos en la misma época. Y ahí tenemos el Alcorán de Toledo, dice la Azora de la Escritura. La Azora de la Escritura. Sigamos. Otra característica de este manuscrito es su partición en 4 libros. No en 4 partes, sino en 4 libros. Ya como dice Bidman Esteta, escribió en la primer folio de este manuscrito, dice los 4 libros del Al-Furqán de Muhammad. Esta partición en 4 libros, utilizada en el Corán de Bayeux, es la siguiente. La Fatiha no cuenta en ninguno de los libros, cuenta como si fuera la introducción al Corán. Entonces tenemos el libro primero, que empieza en la sura 2 hasta la 6, el libro segundo de la 7 a la 18, el libro tercero de la 19 a la 37 y el libro cuarto de la 38 a la 114. Aunque yo haya puesto aquí la numeración habitual de las suras, esta división en libros que utiliza se utiliza en la copia de Bayus y en otras obras, se caracteriza porque no se hace la numeración seguida habitual, sino que cada libro empieza la numeración otra vez por uno. Esto quiere decir que el libro primero, la sura 1, es la Bakel. Vamos a verlo aquí en ejemplos. Por ejemplo, la sura 5 al Maida, en el Corán de Bayus, no es la sura 5, sino es el capítulo 4 del primer libro. O la sura al Tauba, la 9, es el capítulo 3 del segundo libro. Pero el segundo libro empieza con la sura 7, 8, 9, 3, es el capítulo 3 del segundo libro. O la sura Nur, 24 normalmente, en el Corán de Bayus, es el capítulo 6 del tercer libro. Y así sucesivamente se va utilizando. Esta división en cuatro libros y esta numeración parece que a los autores que utilizaban estas copias del Corán para estudiarlo les parecía más útil que la numeración normal para encontrar y hacer referencia a los diferentes textos del Corán. Aquí vemos unos folios del manuscrito. Esta numeración en capítulos y libros aparece siempre al principio de los folios, como vemos de los primeros, o cuando se inicia una nueva sura en medio del texto, también se pone la numeración correspondiente. Vemos aquí la numeración cuando aparecen las suras, se ponen al margen, y lo mismo, vemos que capítulo 2 del primer libro es la sura 3, capítulo 4 del segundo libro es la sura 10, etc. No voy a detenerme más en ello. Arriba, en el primer, lo que marco ahora en amarillo es una palabra en hebreo. Supongo que fue David Mannestetter, que era un gran conocedor del hebreo, hizo allí una nota en hebreo. Es la única nota que aparece en hebreo en todo el manuscrito. Bien. Esta división del texto del Corán en cuatro libros que utiliza el manuscrito de Bayus, aunque se puede vincular a tradiciones islámicas, en el siglo XV y XVI en España es empleada casi exclusivamente las copias del Corán utilizadas por autores cristianos. La división en cuatro libros nunca aparece en los Alcoranes que se han conservado y pertenecieron y fueron utilizados exclusivamente por musulmanes. El único manuscrito que conocemos copiado por un musulmán en el que se utiliza esta división es el manuscrito de 235 de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que no contiene el texto árabe del Alcorán, sino la única traducción completa al castellano de la que hasta el momento tenemos noticia que se haya conservado. Esta división es utilizada en la edición trilingüe del Alcorán, coordinada por Juan de Segovia a mediados del siglo XV. En la edición del Alcorán encargada por Egidio de Viterbo, a principios del siglo XVI, y, como hemos dicho, en la traducción castellana del Alcorán del manuscrito 235 de Toledo, acabado de copiar a principios del siglo XVII. Como hemos dicho, esta división en capítulos y en libros es para poder hacer citas del Alcorán. Lo utilizaban los autores latinos para poder hacer citas del Alcorán y para encontrar luego los textos más fácilmente. Tenemos tres autores españoles del siglo XVI que citan a zoras y a leyes del Alcorán sirviéndose de esta división en cuatro libros, con la consiguiente numeración de las zoras que conlleva. Se trata de Juan Andrés, que hemos visto antes, el alfaquir de Sátiva que se convirtió al cristianismo, Martín García, que era obispo de Barcelona, aunque nacido en Aragón, y Juan Martín de Figuerola, que era un colaborador de Martín García. Vamos a ver más adelante. Anteriormente, Juan de Segovia, en el prólogo en latín a su edición trilingüe del Alcorán, hace referencia a la misma división en cuatro libros, con la única diferencia de que él incluye, al contrario que nuestro manuscrito, la Zora 1, la Fatiha, como parte del libro primero. Aquí vemos uno de los sermones de Martín García, y como cita él, libro 1, Zora 3, alea 170, libro 2, Zora 3, alea 31, y así siempre. O en el texto de Juan Andrés, la confusión de la secta mahomética y del Corán, vemos cómo él cita la sura Nur como el capítulo 6 del libro 3. Bueno, importante del manuscrito de Bayeux es también, como vemos, se copió en el 1517 en un pequeño pueblo de Valencia. En fecha indeterminada estaba en Roma, en manos de Wittmann Estheta, y en 1558 fue comprado por la Biblioteca de Múnich y fue parte del corpus fundacional de la Biblioteca de Múnich. Es decir, que exactamente en 40 años este manuscrito hizo un largo periplo, y es sorprendente porque las traducciones interlineales y los comentarios es de suponer que pertenecen a diferentes autores, a diferentes estudiosos. O sea, que pasó por diferentes manos y en 40 años y finalmente acabó en la Biblioteca de Múnich. Pregunta, ¿quiénes fueron estos autores que hicieron las traducciones interlineales, los estudiosos? Suponemos que cristianos que utilizaron el Corán de Bayeux. Los abundantes comentarios y traducciones en catalán y castellano nos indican que esta copia del Alcorán fue objeto de estudio por parte de varios autores del Levante español, es decir, Aragón, Cataluña o Valencia. Los autores del Levante español que utilizaron este manuscrito, a nuestro juicio, habrían que buscarlos en el entorno inmediato de Martín García, es el que hemos citado, el obispo de Barcelona, que utiliza esta división del Alcorán en sus sermones. Martín García, aparte de obispo de Barcelona, era el predicador oficial de los reyes católicos para los musulmanes. Antes de la conversión, les hacía periódicamente unos sermones en las mezquitas para intentar convencer, pero sin éxito. Sabemos que a principios del siglo XVI diversos personajes colaboraron con Martín García en su labor de evangelización de los musulmanes de Aragón y Granada, entre otras cosas realizando traducciones de textos islámicos que permitieran conocer mejor el Alcorán y el Islam, al fin de poder utilizar estos conocimientos en sermones y en las obras de polémica religiosa. Entre los personajes del entorno de Martín García está Juan Andrés de Chátiva, como hemos dicho, el alfaquí convertido al cristianismo en el año 1488, autor de la confusión de la secta mahometana, el cual se dice que también hizo una traducción completa del Corán en lengua romance, así como de recopilaciones de hadiz. Él dice que enteras, no sé si es verdad o no. Juan Martín de Figuerola fue el sucesor del obispo Martín García a petición de este, en el cargo de predicador de los musulmanes zaragozanos. Es autor de la obra Lumbre de Fe, en la que cita el Alcorán sirviéndose de la notación propia de la división del texto alcoránico en cuatro libros. Luego está Juan Gabriel de Teruel. Juan Martín de Figuerola menciona en su obra a un Juan Gabriel de Teruel, antiguo alfaquí de Teruel, también convertido al cristianismo, que le asesoraba en su campaña de prédicas a los musulmanes y que incluso le acompañó a inicios de 1517 a la mezquita de Zaragoza como colaborador en el marco de sus discusiones con el alfaquí de la misma y otros musulmanes. En la copia de la edición del Alcorán encargada por Egidio de Viterbo, el cardenal Egidio de Viterbo de Roma, que se conserva en la Biblioteca Ambrosiana, consta un Juan Gabriel como autor de la misma. Es de suponer que es este Juan Gabriel de Teruel. Y luego, en el entorno de Martín García, tenemos a un último personaje del que no se sabe nada, que es Mosén Pou, Mosén es fraile, supuesto coautor de la confusión de la secta mahometana con Juan Andrés. Hipótesis. Creemos que las traducciones al catalán podrían ser obra de Juan Martín de Figuerola. Sabemos que él, año 1518 o 1519, se retiró a su tierra natal, a Valencia, y que se dedicó a seguir estudiando la lengua árabe y el Alcorán para escribir su obra de refutación y sus sermones. El Alcorán de Bayeux fue acabado de copiar en 1518, precisamente por las fechas que Figuerola regresó a Valencia. Sabemos, por otra parte, que Figuerola ya había adquirido algunos ejemplares del Alcorán para su estudio, por lo que podría ser también la persona que adquirió el Alcorán de Bayeux. El hecho de que el Alcorán de Bayeux fuera copiado en las cercanías de Chátiva y de que pasara poco después a manos de estudiosos cristianos hace pensar también en la posibilidad de que en la adquisición y estudio de este manuscrito pudiera estar implicado Juan Andrés de Chátiva. Otra hipótesis que no descartamos es que fuera utilizado más o menos simultáneamente en sus estudios y trabajos de traducción por varios de los autores y estudiosos pertenecientes al grupo creado en torno a Martín García e incluso por el propio Martín García. Nos parece, por otra parte, una coincidencia tener en cuenta el hecho de que el Alcorán de Bayus se acabara de copiar exactamente el año 1518, precisamente el año en que Egidio de Viterbo encargó a Juan Gabriel la traducción del Alcorán al latín y una copia y transliteración del texto árabe del mismo. ¿Sería el Alcorán de Bayus el manuscrito o uno de los manuscritos utilizados para llevar a cabo la edición del Alcorán encargada por Egidio de Viterbo? No lo sabemos. Actualmente estamos con Caterina Spasiewska, que ha hecho la edición del Corán encargado por Egidio de Viterbo, que va a publicar pronto. Estamos haciendo un análisis comparativo entre esta edición de Viterbo y los comentarios al margen en latín del Alcorán de Bayus, y esperamos poder dar resultados pronto al respecto. Esto fue en referencia a cuáles fueron los primeros estudiosos en España que utilizaron este manuscrito. Importante, una pregunta importante que aún no se ha podido, a la que no se ha podido dar respuesta, es cómo llega este Corán luego a manos de Widman Esteta. Nosotros consideramos que Widman Esteta pudo adquirir este ejemplar, como hizo con otros manuscritos árabes y hebreos, de la biblioteca del cardenal Egidio de Viterbo. Martín García, el obispo de Barcelona, del que ya hemos hablado, y Egidio de Viterbo probablemente se debieron conocer en Roma cuando Martín García fue enviado, antes de ser nombrado obispo de Barcelona en 1515, como delegado del emperador a esta ciudad. Cuando posteriormente, en el año 1518, Egidio de Viterbo fue enviado como emisario del Papa a España, estuvo en Barcelona, donde fue recibido con todos honores. En esta ocasión, su principal interlocutor y su anfitrión fue sin duda alguna Martín García, en tanto que obispo de la ciudad. Es de suponer que Egidio trataría con Martín García sobre los temas de estudio que ambos apasionaban, entre ellos la lengua árabe y el Islam, y probablemente sería Martín García quien se encargaría de solicitar, en nombre del cardenal Egidio de Viterbo, la adición del Alcorán a Juan Gabriel de Teruel, quien formaba parte de su entorno. Bueno, aquí una pequeña imagen curiosa del manuscrito. Este es el escudo de Widman Esteta. Widman Esteta tenía un escudo en el que en el centro, no sé si se aprecia la imagen, hay un elefante. Y por eso Widman Esteta copió su estudio, hizo dibujar su escudo exactamente al margen de la sura del elefante en el manuscrito. Es un curioso detalle. Bueno. Nuestra hipótesis es que el Alcorán de Bayus fue utilizado como herramienta de estudio para realizar una traducción del Alcorán, quizás la que recibió Egidio, por algunos de los personajes del entorno de Martín García, y que más tarde pasaría a formar parte de la biblioteca de Egidio de Viterbo junto a la edición y traducción del Alcorán que éste había encargado. El Alcorán de Bayus pasaría finalmente a formar parte de la biblioteca de Widman Esteta, como tantos otros manuscritos de la biblioteca del cardenal Egidio de Viterbo. De ser así, nos parece que puede considerarse este manuscrito como un testimonio de la colaboración y contacto entre el grupo de teólogos y apologistas reunidos en torno a Martín García y el grupo de humanistas y estudiosos de las lenguas semíticas reunido en torno a Egidio de Viterbo en Roma. Como conclusión, subrayamos el valor excepcional de este manuscrito, tanto por sus características lingüísticas como por su papel en el avance de los estudios de la lengua árabe, el Alcorán y el Islam entre algunos teólogos y polemistas del Levante español en las primeras décadas del siglo XVI. Sirve también de testimonio de la labor de humanistas europeos como Johann Albrecht von Widman Esteta, quien no solo fue un gran hebraísta y padre de los estudios de la lengua siríaca en el ámbito de la lengua alemana, sino que fue además uno de los mayores arabistas e islamólogos europeos en el siglo XVI, gracias a cuyo afán erudito y bibliofilia se formó una de las bibliotecas más ricas en manuscritos árabes y hebreos de su época en Europa. Su trabajo ha hecho que se conserven hasta nuestros días manuscritos excepcionales, como el precioso Alcorán almohade, fechado el año 1227 en Sevilla, o el Alcorán de Bayus. Merci beaucoup, merci por la atención.